Hoy estamos con Sergio Alonso, director adjunto del diario La Razón y director y fundador del suplemento dominical de este periódico A Tu Salud y además vocal de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, yo creo que nos vamos a tutear porque estaría mal que nos habláramos de usted cuando nos conocemos desde hace tantos años, así que...
De acuerdo.
Oye, en primer lugar, bueno, este pasado fin de semana, justamente entre viernes, sábado y domingo, se celebraba en Bilbao el 17º Congreso de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Por primera vez el premio de esa asociación a la mejor labor de comunicación durante el año anterior ha tenido una circunstancia muy especial, el fallecimiento de Íñigo Lapetra, que además de ser el secretario de la Junta Directiva de ANIS, era el director de comunicación del Consejo General de Enfermería y buen amigo de todos nosotros. El premio de ANIS lleva ahora su nombre desde este año y la primera persona que lo ha recibido ha sido tú. Imagino que, en fin, es un premio muy especial, ¿verdad?, para ti.
Bueno, tremendamente especial. Yo, sobre todo, muy agradecido porque es una decisión de los compañeros que trabajan en la comunicación y en la información sanitaria. Por tanto, doblemente agradecido por este tema, que te reconozcan tus compañeros, es un motivo de orgullo. Pero yo comentaba, por ejemplo, en la entrega, que es un premio agridulce para mí. Es, como he dicho, satisfactorio por este motivo, pero un poco triste porque jamás me hubiera gustado que me hubieran dado el premio Íñigo Lapetra. Uh-huh. Íñigo Lapetra, como tú muy bien sabes, es una persona tremendamente conocida, seguramente el mejor DIRCOM, mejor director de comunicación de la sanidad española, o uno de los mejores, muy querido por todos, y por tanto que te entreguen un premio con ese nombre, pues es un motivo de orgullo, pero es triste. O sea, una sensación agridulce.
Ajá. De todas formas, más allá de eso, claro, estamos hablando de un premio otorgado por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, que lleva ya 28 años de existencia, y justamente el motivo de esta asociación fue la importancia que tenían los asuntos relacionados con la salud en los medios para comunicarlos de una manera rigurosa, certera, fiable para los ciudadanos, y eso exige especialización. Eso, no sé si hace 28 años eso era importante, ¿cómo lo ves tú ahora?
Bueno, yo no soy exactamente fundador de ANIS, me incorporé muy pronto, o sea, cuando la asociación empezaba a echar a andar, ya llevaba pues 2 o 3 años de rodaje. Uh-huh. Y bueno, es fundamental lo que tú comentas, para poder informar bien tienes que estar tú informado previamente. ¿Y cómo te informas previamente? Formándote. Tienes que conocer a las fuentes y tienes que saber de lo que estás hablando. Y desde este punto de vista, ANIS ha sido fundamental, con cursos de formación, encuentros, charlas, y bueno, ha estado allí donde el periodista sanitario necesitaba, ¿no? Siempre ha procurado velar por eso y siempre ha luchado por la especialización, que es clave para poder dar datos e información de rigor.
Claro, claro, porque hablamos de algo, es posible que algunas personas que nos estén escuchando digan, hombre, pues a lo mejor no es tan importante, o es más importante la información económica, o la información política, o judicial. Sin embargo, lo que estamos acostumbrados a ver desde hace muchísimo tiempo es que los ciudadanos toman decisiones sobre su vida, sobre su salud, en base a lo que oyen, escuchan, leen en los medios de comunicación, y sí, de ahí la responsabilidad, ¿no?
Ha habido un cambio además en la sociedad tremendo, porque sí es cierto que antes tú ibas al médico y callabas cuando te decía el médico, usted tiene que tomar esto o le pasa esto. Ahora el ciudadano está cada vez más informado y llega incluso a inducir prescripciones del médico. El ciudadano le pide, oiga, yo me he enterado, he leído, he visto que este medicamento nuevo... Y entonces es cada vez más importante la labor que hacemos, ¿no? Porque antes sí nos teníamos que enfocar hacia los médicos, pero ahora yo creo que el target es, desde luego, el ciudadano. Formar al ciudadano, contar al ciudadano qué es lo que hay, las alternativas terapéuticas que hay, en qué consisten sus enfermedades. Y el ciudadano, como ya digo, está cada vez más informado y induce muchas veces o orienta al médico hacia dónde tiene que ir. Por tanto, es fundamental esta labor y, insisto, ANIS fue clave o ha sido clave y está siendo clave para que generaciones jóvenes de periodistas sanitarios informen cada vez mejor, cosa que se ha visto durante la pandemia, ¿no? Yo, por distintos motivos, pienso que el periodista sanitario lo podía haber hecho mejor, pero sí es cierto que ha dado el callo en la batalla que hubo y que en la línea o la medida en que ha podido ha transmitido lo mejor que ha sabido, y creo que lo ha hecho bastante bien desde el punto de vista informativo, esa transmisión de información en un momento oscuro, como sobre todo la primera ola, ¿no? Los 6 primeros meses de la pandemia.
Sí, sin duda ha sido una experiencia muy, muy especial lo que hemos vivido con la pandemia, pero más allá de eso, luego entraremos en detalles de cómo se ha contado y qué cosas se pueden hacer mejor, porque siempre hay que sacar pues lecciones para mejorar todo. ¿Cómo crees a día de hoy, o cuáles son los, no sé, el ABC de la comunicación en salud? ¿Cómo tiene que ser esa información para que de verdad sea útil al ciudadano?
Bueno, pues el ABC es rigor, es decir, es contar la verdad. Y la verdad parece fácil de encontrar, pero es complicado. ¿Cómo se consigue la verdad? Pues con fuentes fiables y serias. No hay tantas como podría desprenderse. Y por tanto hay que localizarlas, hay que procesar la información que te transmiten y luego tú divulgarla pues de una forma seria. Y luego intentar traducirla, porque claro, no todo el mundo está formado en salud, es decir, es un área muy densa, muy compleja y nadie tiene, no todo el mundo tiene información sanitaria o una carrera que sea médico o sea enfermera o lo que sea. Entonces tienes que intentar traducir esto, hacerlo fácil, asequible, porque si no, no vale para nada lo que contemos. Eso es una labor complicada, para eso tienes que estar tú formado y tienes que traducirlo bien. Pero creo que es el capital, hacerlo entendible, hacerlo fácil. Lo demás no le interesa a nadie. Y yo quería hacer una apostilla con respecto a lo que me habías preguntado antes. Creo que es fundamental por parte del periodista eso que has o que hemos comentado un poco del rigor, es decir, no nos podemos equivocar. Hay que tener en cuenta que, me decías, es más importante la información política, la información de deportes o la información económica. Pues hombre, depende. Todos a lo largo de la vida nos vamos a enfermar, todos. Por lo tanto, no hay nada que tenga más interés que este hecho o el hecho de la muerte. Todos vamos a morir o vamos a enfermar. Esa es la realidad absoluta. Y por tanto, en algún momento dado vamos a pasar por un hospital o hemos pasado por centros de salud. Hay que informar y eso a la gente le interesa. Ajá. Mucho.
Comentábamos la importancia del, bueno, pues de hacer una buena información de salud para los ciudadanos y la importancia que tiene la trascendencia, porque se toman decisiones, tomamos los ciudadanos decisiones en base a lo que conocemos y no siempre tenemos tan fácil consultar a nuestro médico, a nuestra enfermera, al farmacéutico, y lo que hacemos es observar lo que se cuenta de aquello que nos preocupa sobre la salud en los medios de comunicación y tomamos decisiones. De ahí la trascendencia y la responsabilidad de poder hacer una información de salud rigurosa, como comentaba Sergio Alonso. Pero claro, estamos hablando de una información en la que los periodistas tenemos mucho que hacer, especializarnos, lo comentabas, pero también tienen que hacer los sanitarios, ¿no? Los profesionales sanitarios, porque esa es una asignatura pendiente en general de su formación. De casi todos los profesionales sanitarios.
Sí, desde luego, y además todos se quejan de que durante la carrera no tienen formación en comunicación y muchas veces el acto de comunicar es casi más terapéutico que la medicina que le pueda dar al paciente. Es fundamental y no tiene todo el mundo esas habilidades. Y esto es una de las labores que ha hecho Anis, el acercar mucho el mundo sanitario al mundo periodístico y ese miedo que había a comunicar y ese miedo... pues yo creo que se ha perdido en parte gracias a ese contacto que ha habido entre periodismo y medicina, o enfermería, todos los profesionales sanitarios, porque han visto la clave, han comprendido con el paso del tiempo la clave de comunicar. Yo recuerdo hace años que en, por ejemplo, Diario Médico, que era un medio puntero en el sector, los médicos con los que intentabas hablar no se querían poner. Era muy complicado, tenían miedo, no se fiaban, pedían que les mandaras el artículo de forma previa para leerlo porque no comprendían el mundo de la comunicación. Y esto es una tendencia que con el paso del tiempo ha ido desapareciendo y a la que ha contribuido, ya digo, Anis y luego la prensa especializada, que se ha generado ese flujo de confianza y los médicos entienden que es fundamental comunicar. Hay grandísimos médicos que comunican muy mal y el paciente no se siente bien, aunque los médicos sean fenomenales. Y al contrario, hay médicos normales y corrientes, ajá, que en cambio comunican muy bien y llega el mensaje al enfermo y, genera credibilidad.
Oye, ¿tú crees que, por ejemplo, este tiempo de pandemia ha servido quizás para que ese miedo que en general suelen manifestar los profesionales sanitarios respecto a quienes trabajamos en los medios de comunicación se haya diluido de alguna manera?
Yo creo que sí, porque bueno, pues ellos mismos se han convertido en grandes consumidores de información sanitaria, que era la que se hacía en todos los medios. El 90% de la información que salía, sobre todo, como he dicho antes, la primera y segunda olas de la pandemia, era de política sanitaria, era de profesión sanitaria, de terapéutica, de medicina, etcétera. Entonces ellos sí han visto clarísimamente la importancia de la comunicación, y creo que el acercamiento ese del que hablaba antes se ha estrechado.
Oye, más allá de los profesionales sanitarios, aunque ahí entrarían también, por ejemplo, los investigadores, parece que son como, digamos, como un sector aparte, el mundo de la investigación. En la pandemia hemos necesitado que los investigadores nos contaran en qué se estaba investigando para hacer frente a una pandemia, en fin, que nadie esperaba y que ha sido, en fin, ha hecho cambiar toda nuestra vida. Pero claro, ¿qué pasa con los investigadores y sobre todo españoles? Porque en otros países vemos que, en fin, están mucho más en los medios que aquí.
Bueno, pues han sido también un mundo, dentro del mundo cerrado que era la medicina y que era la sanidad, ellos estaban mucho más cerrados. Pero también se han dado cuenta de la importancia de la comunicación, porque muchas veces muchas investigaciones que hacen, si no se divulgan, no generan o no arrastran financiación, que es muy importante para poder desarrollar esas investigaciones. Por tanto, esa conexión que ha habido en centros de biotecnología, en todo tipo de organismos investigadores con el mundo de la comunicación, en el fondo ellos creo que lo han aprendido o lo están empezando a aprender como una herramienta, ¿no?, en la que apoyarse y por la cual llegar al objetivo que persiguen, que, insisto, como tú has comentado, es mucho más fácil o parece mucho más fácil en otros países que en el nuestro.
Ajá. Oye, y en general, después de todo este tiempo y de toda tu trayectoria, ¿cómo ves el nivel de la comunicación en salud que se hace en los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales?
Pues fíjate, yo en el Congreso de ANIS me ha sorprendido la juventud de la gente, y las ganas de la gente joven de aprender y de saber y de formarse y de informar bien. O sea, me ha sorprendido muy gratamente, con gente muy preocupada. Creo que ha habido un proceso muy largo, no había especialización hace 28, 30 años en sanidad, y por tanto no se informaba todo lo bien que se debería informar, y creo que esta labor ha ido calando, es como la lluvia fina de la que habla Luis Landero. Uh-huh. Ha ido calando, y cada vez suelo ser persona que tira piedra sobre su propio tejado, pero creo que en este caso la información sanitaria, me preguntas, ¿es hoy mejor que hace 10 años o que 15? Creo que sí.
Ajá.
Y pues la pandemia ha sido una prueba de fuego. O sea, ha habido artículos y comentarios en televisión y en radio verdaderamente rigurosos y admirables, ¿no? Increíble.
Ajá. Pues ahora entramos a analizar parte de lo que ha ocurrido durante este tiempo de pandemia en lo que se refiere a la información sobre salud. Sergio Alonso, director adjunto del diario La Razón, director y creador del suplemento de este periódico A Tu Salud, que sale todos los domingos, tanto en papel como en digital, y además vocal de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Estábamos comentando, nos decía Sergio, que cada vez, por fortuna, hay más jóvenes periodistas interesados en el mundo de la comunicación en salud, y comentábamos también de qué manera la pandemia nos había afectado y había sido una auténtica, bueno, pues una prueba de estrés, que se dice en economía, ¿no?, para saber cómo está el mundo de la difusión de la información de salud, y nos ha puesto a prueba a todos. ¿Cuáles son las lecciones que convendría sacar desde el punto de vista de los medios de comunicación sobre cómo hemos contado la pandemia?
Bueno, yo tengo una línea un poco de pensamiento distinta a muchos compañeros, pero yo creo que en primer lugar tenemos que estar siempre despiertos, y más vale alertar, en este caso cuando hay crisis de salud pública, aunque luego el peligro sea menor, que estar dormidos. Creo que estuvimos bastante dormidos los medios de comunicación en las sucesivas olas, especialmente en la primera, cuando ya llegaba información de China. Pensábamos que en España estábamos prácticamente blindados, también guiados un poco por la información oficial que llegaba, Pero bueno, si, teniendo fuentes y conociendo sanitarios, conociendo médicos, conociendo enfermeras, ya se puede decir, bueno, a principios de febrero había gente que llegaba muy machacada a los hospitales, con unas neumonías que no se conocía el origen, la etiología era ignorada, era desconocida, sorprendían de alguna manera a los médicos que trataban a esos pacientes. Es cierto que no llegaban miles de pacientes, pero sí llegaban gentes a los hospitales, tanto a planta como a UCI, bueno, pues con algo anómalo, algo extraño. Teníamos la alerta de China, teníamos la alerta de la OMS, teníamos la alerta de Italia, por supuesto Italia. Y aún así estuvimos mirando nosotros para otro lado. Yo creo que teníamos que haber informado mucho antes, porque si hubiéramos informado mucho antes de la dimensión de lo que venía y ya se apuntaba, seguramente la reacción de las autoridades sanitarias de todas las administraciones hubiera sido mucho más rápida y se podrían haber salvado más vidas.
Claro, eso es fundamental, pero claro, es muy difícil tratar de, bueno, pues de orientar a la ciudadanía cuando, claro, tanto las administraciones sanitarias como los propios científicos no tenían muy claro, a veces nos daban mensajes contradictorios, ¿no? Claro. ¿A quién crees?
Claro, lo que pasa es que, bueno, el mensaje oficial, obviamente, siempre ha sido la tendencia en todo el mundo, en todas las crisis, ha sido, en primer lugar, negar la crisis o reducir el peso de la crisis que te puede llegar. Pero no había ningún signo que dijera que en España no iba a ocurrir lo que ocurría en otros en otras partes de Europa, por ejemplo, en Italia, ¿no? Es decir, en Italia ya había cientos o miles de pacientes infectados y ¿por qué no iban a estar aquí? Porque había algún tipo de frontera que nos separaba de ellos, se cerraron aeropuertos, ¿no? Los viajes seguían circulando, es decir, el virus no entiende de fronteras. Es muy difícil de parar, salvo que apliques una política de COVID cero como en China, ¿no? Entonces, bueno, eso es la información oficial. Nosotros tenemos que atenernos a lo que nos digan las fuentes oficiales, obviamente, pero había información médica y había información clínica que ya alertaba de lo que podía ocurrir aquí, mucho más del mensaje oficial que pudiera transmitir el Ministerio o las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas. Entonces, creo que estuvimos dormidos y que no atendimos al mensaje de los clínicos que llegaban, que no salían con nombres y apellidos, pero que te contaban de tapadillo, sin decir ese nombre o ese cargo que tuvieran, lo que podía estar empezando a pasar y lo que empezaba a pasar ya en los hospitales españoles.
Ajá. Oye, y en esa línea, claro, los medios teníamos que, digamos, o tendríamos que haber actuado antes, pero es fundamental tener especialistas en la divulgación de la salud en los medios, y eso no ocurre. Sin embargo, un medio como es La Razón, desde hace 20 años, pusisteis en marcha un suplemento dominical a tu salud, que ya digo, justo en julio de este mismo año, ha cumplido 20 años. Ahí vosotros sí habéis podido hacer esa tarea de, digamos, también de pedagogía hacia los ciudadanos en la situación de la pandemia, pero no solo eso,
sí,
¿no?
Bueno, sí, el tener un suplemento fue una grandísima ayuda durante la pandemia porque había una serie de gente formada, estábamos en concreto que pudiéramos hacer información muy especializada, pues en ese momento 4 personas, y eso nos permitió pues salir fuertes y contar vamos en jornadas agotadoras pero con rigurosidad máxima qué es lo que estaba pasando desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista sanitario o político sanitario, desde el punto de vista clínico, con todos los claroscuros que había, he de decir, porque no éramos infalibles y pero sí estuvimos, lo tuvimos muy claro. Incluso fíjate, yo recuerdo que ya en el mes de febrero, pues mediados de febrero, yo ya saqué en el periódico que había médicos que estaban hablando de la posibilidad de tener que hacer una medicina de guerra en España y de tener que aplicar esa palabra fatídica que conocemos y que se hizo famosa a partir de la pandemia, que fueron los famosos triajes. Claro, esto yo cuando lo contaba con el responsable entonces del periódico me decía, pero ¿cómo van a tener que seleccionar pacientes? En el mes de febrero, 20 de febrero, más o menos. Es imposible, como eso no lo podemos poner en un título. De hecho, no me dejaron sacarlo en un título. Bueno, lo entiendo también. Desgraciadamente, aquella información fue así, se cumplió, y al final hubo que elegir porque no había suficientes recursos para atender todos los pacientes muy graves que llegaban en estado crítico a las unidades de cuidados intensivos.
Eso pasaba en ese suplemento a tu salud.
Perdona, sí. Lo triste es que si algunos periodistas ya sabíamos que eso iba a pasar, no porque fuéramos más listos, sino porque nos lo contaban los propios médicos,
claro,
no se duplicaran UCIs, no se crearan REAs, no se pusieran o habilitaran quirófanos de forma aséptica para poder atender esa avalancha hasta bastantes semanas después.
Ajá.
¿Cómo es posible?
Claro. Al hilo de lo que comentas, vamos a seguir incidiendo en la importancia de poder disponer de profesionales entrenados en la difusión, en la divulgación de información sobre salud y en cómo desde habéis trabajado desde ese suplemento a tu salud ya desde hace 20 años, independientemente de esta crisis tan extraordinaria que hemos vivido. Comentaba la importancia de la especialización y del trabajo de esos profesionales de divulgación sanitaria especializados en el suplemento a tu salud del diario La Razón, que durante la pandemia han hecho un trabajo extraordinario. Pero, claro, decíamos, ha cumplido 20 años. ¿Cómo fue eso de decir, bueno, en el diario La Razón vamos a poner en marcha un suplemento dominical de salud?
Bueno,
¿cómo nace eso?
Yo, es un poco de formación profesional. A mí me ficharon, yo trabajaba en Diario Médico, ya tenía algo de conocimiento del tema. Y yo, mi empeño personal era hacer una información de sanidad en un periódico nacional buena, porque yo entendía que lo que se estaba haciendo en ese momento no era bueno. ¿Por qué no era bueno? Bueno, pues porque era demasiado. Yo me acuerdo, en un medio hacía un suplemento que era, desde el punto de vista puro, excepcional, pero solo era para médicos, porque lo que se limitaba a hacer era traducir los papers que aparecían publicados en revistas científicas y bueno, pues que le hablaras a una persona de un estudio doble ciego randomizado, no sé qué, en fase 2, no sé qué, pues es que la gente no le llegaba a eso. Era muy bonito el suplemento, pero no llegaba. Yo creo que había mucha información que no se daba, había mucha más información sanitaria circulando de la que se publicaba en los medios, y yo, mi empeño personal fue en conseguir que un periódico hiciera o pudiera ser referente tanto en sanidad como en salud. Se empezó informando mucho de sanidad en lo que el propio periódico. Ajá. Y luego, pues bueno, ya se decidió, en ese momento era el director, era José Antonio Vera, y lo hablamos los dos, y bueno, y él me dijo, vete intentando montar esto. Él vio rápidamente que había una posibilidad de hacer un buen producto, que fuera un producto rentable y que fuera un producto atractivo y que trajera lectores. Ajá. Y fue pico y pala, se empezó muy poquito, de forma muy modesta, contento, y bueno, y fue creciendo, y cogió una dimensión pues muy muy importante, porque ya digo, no había nada. Y luego lo que hicimos era, había dos principios fundamentales. El primero de ellos es, como he apuntado antes, traducir la información, es decir, intentar hacerla comprensible para un abogado, una señora de la limpieza, una enfermera, un bombero, para una parada, para una ingeniera, para todo el mundo, para toda la población, que todo el mundo lo pudiera comprender. Eso parece muy fácil de decir, pero es bastante complicado de hacer. Luego hacerlo atractivo, es decir, bien ilustrado, con buenos gráficos, con buenas fotos, que sea atractivo de leer, ¿no? Con buenos titulares y muy divulgativo, es decir, clave. Y luego, una cosa que tampoco hacía la competencia en ese momento y que nosotros sí decidimos hacer, era dar voz a la sanidad española. En ese momento, pues la sanidad española, yo creo que quería salir, quería contar lo que estaba haciendo, y no estaba saliendo. Y entonces lo hicimos y nos ganamos el apoyo máximo del sector. Y vimos además otra cosa que se estaba produciendo en la sociedad española, que es un proceso que ya se ha materializado, que es la preocupación por estar bien. Es decir, ya no era tanto la preocupación por la enfermedad, sino por envejecer de forma saludable. Esto ya es mucho más acusado hoy en día, pero hace 20 años no era, empezaba a surgir, no tenía tanta fuerza como ahora. Entonces hicimos un suplemento que hablaba de enfermedades, como los que hacían los demás, de cómo curarlas, que lo hacían también los demás, pero también de cómo no padecer enfermedades, es decir, de prevenir enfermedades y de llevar una vida sana. Entonces eso incluía la calidad del aire, la preocupación por el medio ambiente, bueno, los viajes saludables, la preocupación por el estrés, etcétera.
Claro, eso es eso que ahora se ha puesto muy en boga en el ámbito de la comunicación y de en el ámbito sanitario, propiamente dicho, que es eso de el concepto de One Health, una sola salud. Eso ya lo hacíais vosotros, claro, cuando empezasteis, claro, a hablar de la importancia, claro, de tener hábitos de vida saludable, ¿no?
Era muy incipiente, al principio chirriaba, chocaba un poco, aunque ya había una gran parte de la sociedad que quería ir hacia ese modelo sanitario, hacia ese modelo de salud. Y es lo que hicimos, efectivamente. Nos adelantamos de alguna forma y consolidamos una cosa que es una tendencia normal, ¿no? Como es ahora mismo otra tendencia, el envejecimiento de la población, que es hacia dónde vamos. ¿Cómo envejecer? Hacerlo bien, de forma saludable y en unas buenas condiciones.
Claro, y esa tarea de, a veces en el ámbito del periodismo, pues tenemos, en fin, pues cierto reparo, es decir, nuestra misión es informar, contar lo que está pasando, la realidad de las cosas, y no tanto formar a los ciudadanos. Pero esa tarea formativa yo creo que está en la esencia del suplemento a tu salud.
Es el eterno debate de si el periodista debe formar o debe informar. Yo creo que el periodista debe informar. Y que informando bien, formas. Uh-huh. O sea, pero nuestro objetivo principal no es formar, porque no somos, como he dicho en el Congreso de ANI, no somos catequistas, ni somos... no, sí, o sea, sí, somos periodistas. Tenemos que dar una cosa que es clave, que es noticias, porque si no damos noticias, la gente no nos lee. Uh-huh. Pero si damos noticias bien dadas, podemos aprovechar para formar. Y además formar con rigor. Y para eso el apoyo de los sanitarios es fundamental.
Desde luego, pues tenemos muchos otros asuntos que comentar. Hay que seguir hablando de esto por la trascendencia y la importancia que tiene la comunicación sobre salud en nuestras vidas, pero no tenemos tiempo en esta mañana de sábado, así que te invitamos a que vengas mañana domingo a la misma hora.
Bueno, pues yo encantado. Pues nada, si me seguro, pones café, encantado.
Claro, seguro que no tienes nada mejor que hacer, así que mañana volverá a estar con nosotros Sergio Alonso.